Intégrate a vivir la experiencia de Jazz Arquitectónico, un programa de la cuarta dimensión.
Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Jazz Arquitectónico. Estás en la frecuencia indicada del 1670 de amplitud modulada. Te saluda, como siempre, tu amigo Javier Carreón, agradeciendo desde luego tu preferencia y sintonía en esta frecuencia. Y pues el programa ya lo tienes perfectamente ubicado, Jazz Arquitectónico. Y estamos en una emisión más el día de hoy, aquí compartiendo con unos invitados excepcionales, una agrupación que ya tiene de verdad una experiencia importante. Ellos pues se formaron desde el año 2013, ya pues ya van para más de 10 años desde luego de formación, y pues en la interpretación y composiciones de hard bop, de cool jazz y de música contemporánea. Ellos, que son músicos que conforman la agrupación Candela Groove, y que pues vamos a estar con ellos platicando aquí y haciendo presentación de sus obras, pues en su más reciente producción, ¿verdad? Y nos estarán platicando una serie de cosas, de experiencias, de anécdotas respecto de cada una de las piezas y desde luego de cada uno de los músicos que conforman esta agrupación. Me voy a permitir presentarlos a cada uno de ellos, y desde luego pues en el orden no necesariamente va por orden de importancia, sino según los voy viendo aquí en la mesa. Yo quiero darle la bienvenida a mi querido Daniel Makosh, que es el trompetista de la agrupación. Bienvenido, Daniel.
Gracias, Javier. Feliz de estar aquí.
Qué bueno, compartiendo el espacio, la música y la arquitectura también.
Perfecto, perfecto.
Bienvenido. Gracias. Y pues bueno, también tenemos aquí en la mesa a un extraordinario saxofonista, un gran músico también, que pues hemos platicado fuera del aire una cantidad de experiencias importantes. Y me da enorme gusto recibir aquí en este espacio a mi querido Gabriel Ramírez, saxofonista de la agrupación Candela Groove. Bienvenido, Gabriel.
Muchísimas gracias por la invitación, Arqui. Estamos muy contentos de estar acá con Candela Groove. Y de verdad, un enorme placer. Y un saludo a todo tu auditorio. Y bien, pues, qué buen foro para platicar y para conocernos
mucho más. Hombre, y que nos totalmente, totalmente. El jazz nos une, mi querido Gabriel, ¿verdad? Desde luego que sí. Bienvenido, bienvenido. Y bueno, pues continuamos con las presentaciones. Tenemos a Gonzalo Tlaseca en el contrabajo. Mi querido Gonzalo, pues, colega de instrumento, ¿cómo no?
también eres.
Como dijeran por ahí, una porra. Perdón si aquí hay algunos que no le vayan a los Pumas, ¿verdad? Pero, ¿cómo no te voy a querer?
Pues sí, compañeros de instrumento.
¿Verdad? Compañeros sí. De instrumento. Un placer que estés aquí en el programa, mi queridísimo Gonzalo.
Muchísimas gracias.
Qué gusto tenerte, y vamos a estar platicando también. Y bueno, pues también tenemos en la guitarra a un gran guitarrista, desde luego un intérprete de este instrumento. Pues de esta guitarra, que es la guitarra que por sus condiciones, sus características, se le conoce, que pues bueno, le han etiquetado así como esta guitarra jazz, ¿verdad? Pero un guitarrista de cualquier forma y en cualquier instrumento de la guitarra, en cualquier faceta que tengan las guitarras, mi queridísimo Homero Garcés. Bienvenido, Homero.
Gracias.
Qué bueno, ya estás aquí, vamos a conversar, como dicen por ahí, largo y tendido.
Largo y tendido, sí, muchísimas gracias, estoy muy contento, al igual que el resto de la agrupación, con mucha expectativa, un camino largo, pero muy ansiosos de llegar.
No, y ya. Claro, qué bueno, sí, pues bueno, es que no es fácil la llegada aquí, ¿verdad? Y, Y bueno, pues vamos a cerrar, como dicen, con la cereza en el pastel, ¿verdad? Con un gran músico, pianista de excepcional calidad, uno de los miembros de la agrupación Candela Group, y desde luego uno de los miembros, pues que hay que decirlo, ¿verdad? Porque también no solamente navega en este mar de las teclas, sino también de las armonías y del acompañamiento con sus compañeros de la agrupación Candela Group. Me da enorme gusto recibir a Jan Leroux. Gracias, Jan, pianista de calidad mundial. Bienvenido, Jan.
Un honor estar aquí y muchas gracias por la invitación.
Adelante, adelante. Pues es la casa de ustedes y, pues bueno, poco a poco vamos a irle dando entrada a este espacio. Desde luego, bueno, las presentaciones, ¿verdad?, que ustedes han hecho, pero como todo, siempre, ¿verdad?, ocurre entender que hay personas que se van incorporando dentro de la música y, desde luego, pues conocer la historia, ¿no?, los antecedentes de Candela Group, ¿no? Y aunque los tengo aquí porque hemos compartido una serie de documentos y de semblanzas, yo quisiera darles la palabra para que pues ustedes fueran los que expusieran estos antecedentes. ¿Cómo surge Candela Group, verdad? Cada uno tiene un camino y una historia, cada uno de ustedes tiene experiencias que de una u otra forma les llevó a formar esta agrupación, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ceder la palabra, si les parece bien, ¿verdad? Gabriel, no sé, gracias, tu comentario, ¿verdad? ¿Cómo se formó Candela Group?
Se formó Candela Group en el 2013, aunque previo a esto nos conocimos en la Facultad Nacional de Música, en la UNAM, tomando clases en el taller de improvisación con el maestro Remy Álvarez. Ahí nos conocimos, Daniel Homero, tu servidor, y Paco, otro amigo que estaba con nosotros, Paco Candelas, a quien le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, comenzamos primero Paco y yo explorando algunos sonidos, como viendo qué hacer dentro del jazz, ¿no? Hacer un concepto original. Estuvimos un tiempo así como tratando algunos temas y después, como ya conocíamos a Daniel en la escuela, pues le dije, invita a Daniel para que venga a sumarse aquí al proyecto. Invitamos a otro compañero que estaba también con nosotros en la escuela. En fin, empezamos a montar algunas cosas, explorar. Después llegó Gonzalo, unos meses ya después, ya que estábamos formados como tal. Audicionamos por ahí algunos contrabajistas, como que no hablábamos el mismo lenguaje. Entonces llegó Gonzalo con una súper actitud, con muy buena disposición. Y bueno, fue como Candela Group comenzó, digamos, su inicio, los primeros, quizás, no sé, qué habrán
así,
sido.
Así fue surgiendo el proyecto.
Así fue surgiendo el proyecto, los primeros 2 años yo creo que estuvimos más o menos con ese esquema. Después Paco salió de la agrupación, tuvo otros proyectos personales que atender y fue que invitamos a Homero, que ya nos conocíamos.
Homero, extraordinario guitarrista.
Así es, entonces para nosotros fue como mucho más fácil porque ya nos conocíamos. Y sabíamos que él de alguna manera estaba enterado de lo que nosotros estábamos haciendo. Fue como le hablamos y Homero se sumó. Entonces estuvimos como quinteto funcionando algunos años hasta que conocí a Jan en el 2016, más o menos, ¿verdad? En 2016 y fue que le dije a Jan, oye, pues empezamos a hablar de jazz de la nada, en una comida de trabajo. Yo invité a algunos de los clientes para donde yo trabajaba, en fin. Y empezamos a hablar de jazz, ¿no? Entonces había algunos otros músicos en esa mesa y fue que Jan me preguntó, ¿y tú tocas, no? Pues sí, toco saxofón, ¿no? Pues yo toco piano. Y le dije, pues llévate tu piano a ver qué sabes hacer. Y nos vemos en el estudio, ¿no? Entonces fue como Jan llegó y así, a la primera, traía ya los temas preparadísimos. Entonces fue que empezamos a empatar los sonidos de la guitarra con el piano para darle un toque eléctrico. Y la idea era incorporar pues distintas raíces, distintos conocimientos, distintas culturas, y sumar, hacerlo mucho más enriquecedor, ¿no?
Claro.
Entonces, así fue como Candela. Ha habido cambios de estructura, ha habido cambios de miembros, pero la verdad es que, pues podría decirse que es la base original.
Claro, claro.
Y hay que recordar, sí, porque...
Ian, adelante.
Ahorita
adelante,
estoy viendo, descubre el mundo gourmet, ¿no? Un maridaje, claro, sensorial. Musical. y musical, y creo que fue uno de los temas que nos unió, el tema del vino, hay que decirlo, claro. Y creo que va muy bien con lo que están exponiendo también.
Totalmente, y fíjate, te agradezco porque pues a un programa amigo de aquí de nuestra estación, que se llama justamente así, Maridaje Musical, ah, ¿verdad? Y que la invitación para que lo escuchen nuestros amigos de Radio Escuchas, este programa que es de verdad de una calidad y de contenido excepcional porque involucra la relación que hay entre la comida, la bebida y la música.
Totalmente.
Pareciera que no, pero son cuestiones que tienen que ver con estados anímicos, con estados del alma, ¿no?
Claro,
y la música no es ajena a eso, ¿eh? Pero para no desviar ya el tema, porque podemos involucrar mucho, ya hasta me van a llamar la atención porque me van a pensar que estamos como con el sommelier, ¿verdad? Ian Leroux, ¿verdad?
Leroux.
No, pues miren, luego vamos a continuar, Homero, Ian, Gonzalo, Daniel, Gabriel, pero vamos a escuchar algo de la producción que tienen ustedes, ¿les parece? Y a ver qué tal cantan estos canarios. No, vamos a escuchar este tema que se llama Canario y luego platicamos acerca de él. ¿Les parece bien? Bueno, ok, vamos a escucharlo y volvemos, amigos. Thank you.
En breve seguiremos disfrutando de las atmósferas de jazz arquitectónico. Te encuentras en la sintonía adecuada. Continúa con la sensibilidad de jazz arquitectónico.
Estamos escuchando de fondo, amigos, a Charlie Haden y al gran Keith Jarrett en este álbum, pues que así se llama, Charlie Haden y Keith Jarrett, ¿verdad? En este Where Can I Go Without You, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, te transporta, Gonzalo, Gabriel, Daniel, Homero, Ian, amigos que nos escuchan, nos transporta a otra atmósfera, ¿no? A otra dimensión, bueno, como dice la cortinilla del programa, ¿no? Un programa de la cuarta dimensión. El jazz, ¿verdad? Y la música en general, pero bueno, en particular el jazz, nos lleva a otras atmósferas y otras dimensiones, ¿no? Que son atemporales, ¿no? Y ya nos hablaba Gabriel, mi queridísimo Gabriel Ramírez, acerca de cómo se conformó la agrupación de Candela Group, que los tenemos aquí en Jazz Arquitectónico a todos. Y pues a mí me gustaría escuchar, ¿verdad?, de algunos de ustedes, quien quiera tomar la palabra. Yo me quisiera dirigir a Gonzalo, ¿verdad?, al gran Gonzalo Tlaseca, porque la pieza que escuchamos de Canario, pues es de tu autoría, Gonzalo.
Sí, sí.
Y vas avanzando, vas introduciéndonos con esta magia del bajo eléctrico, ¿verdad?, y vamos navegando dentro de esto, y luego se incorporan los demás elementos de la agrupación, pero compártenos la experiencia tanto de composición de este tema, como de organización, como de realización, y por qué no decirlo, ¿verdad?, la conjunción musical de todos los elementos. ¿Qué experiencia te dejó, sí?, este tema de Canarios, ¿no?
Sí, pues esta canción la compuse todavía cuando estaba tomando mis clases de bajo.
Ajá.
Con un bajista mexicano importante que se llama Alonso Arriola. El motivo de la canción fue para mi abuela, fue cuando falleció. O sea, falleció aproximadamente cuando yo tenía 18, ahorita tengo ya 37, o sea que ya tiene...
Pues el doble.
Sí, el doble. Bueno, se la compuse a ella y fue dentro de las tareas que hice cuando yo estuve estudiando el bajo eléctrico. Y se nota, ¿no? Se nota que es una composición. El tema está llevado por el bajo, ¿no? Es la,
claro,
es el instrumento que empieza y el que empieza el tema. De hecho, sí, o sea, en algún momento quisimos ponerla como una canción normal de jazz, ¿no? Que nuestro grupo, la dotación es los metales, que es saxofón y trompeta, con Gabriel y Daniel, y estamos nosotros, ¿no? La sección rítmica, Homero, Jan y la batería, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, estuvimos probando que el tema lo llevara la sección melódica, saxofón y trompeta, pero no sé, se siente, ¿no?, que la composición está hecha para abajo, y lo que dijimos es, pues a ver, vamos a cambiar las cosas y pues cambiemos para esta canción, ¿no?, que pues justamente la hice yo, ¿no?, y fue pensada en el bajo eléctrico. Dijimos, vamos a hacer que el tema lo lleve el bajo, ¿no? Y Homero me da un poco de apoyo para llevar el tema.
Sensacional. Oye, siempre, ¿verdad?, nos viene a la mente en ocasiones, hay una relación o hay una asociación del título de un tema, ¿verdad? Y en otras ocasiones no, ¿verdad? Y buscamos que simplemente van surgiendo líneas melódicas en nuestro cerebro y al final decimos, bueno, pues esto que se llame tal, no sé, ¿verdad? ¿Cómo surgió la parte del título?
Ah, porque era un animal que le gustaba mucho tener a mi abuela.
Yeah.
Yo me acuerdo que cuando era niño, o sea, yo iba al mercado y era muy común ver...
Las pajareras.
Sí, las pajareras, gente que tenía
famosas pajareras.
Sus jaulas.
Y el canario que sale de la jaulita, sí, y te leía la suerte, ¿no te acuerdas el centro, ¿verdad?
No sé si en el centro sigue todo, creo que todavía.
Sí, todavía sigue, sí, todavía sí, sí. Pues son de las tradiciones también muy nuestras, Gabriel, todos, ¿verdad?
Todavía existen.
Todavía existen, entonces, por eso también tenía yo la inquietud de preguntarte esto del canario, ¿verdad? por un lado, y por otro lado, porque hablabas de que es una composición que hiciste cuando falleció tu abuelita. Y hay una cuestión prácticamente que es del conocimiento público, ¿verdad? Que cuando fallece alguien, los animalitos reaccionan en algo. En el caso de las aves, pues comienzan su canto, ¿verdad? El canto de las aves, ¿no? ¿Verdad? Porque ha fallecido alguien. En el caso de los canes, los perros, comienzan también a aullar, ¿no? Entonces, yo lo asocié por ese lado, fíjate. Sí. Pero bueno, ahorita que comentas, pues era el animalito que le gustaba a tu abuelita.
Sí, 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 sí.
Y de ahí te surgió.
Sí, sí, porque primero fue la composición, ¿no? Pero no sé, como que el título se me vino muy...
Muy natural.
Muy natural, ¿no? Y siento claro. Que sonaba muy bonito.
Está para padrísimo y bueno, pues la realidad es que vamos a ir surgiendo y vamos a ir avanzando, ¿verdad? Con todos estos temas. Hay tela, mi querido Daniel, trompetista de la agrupación Candela Groove. Bueno, tú como trompetista, desde luego un instrumento de viento, claro. Pero muy diferente del saxofón.
Claro,
tiene otro color, tiene otro matiz.
Es muy interesante la trompeta aquí en México en el jazz. Interesante también porque tengo que admitir, tocar trompeta con vino justamente en este taller, porque la cante como el maestro es un saxofonista renombrado. Entonces llegaban 30 saxofonistas y solamente pueden entrar 5. Entonces, yeah. Entonces siempre decir, ay, no. Pero por suerte, trompetas, había uno o dos. Entonces,
ajá.
Yo entré.
Entraste y te colaste, ¿verdad?
Y me quedé ahí un buen rato y,
ajá.
Una buena experiencia.
¿Tu sitio de origen, mi querido Daniel?
Nací en la ciudad de Detroit.
En la ciudad de Detroit.
De hecho, una de las composiciones es un tributo a mí en nuestro segundo disco que se llama Motown Slide, es un tributo a mi pueblo y el sonido del Motown. Yo obviamente tenía una gran tradición de jazz en mi ciudad, aunque no tocaba básicamente la música clásica hasta los 18 años, como 10 a 18. Luego dejé de tocar y fue hasta llegar a México que realmente tomé el jazz.
Ajá. Ya te clavaste en el jazz, mi querido Daniel.
Sí, y fue una lástima que no aproveché de los conocimientos y tenía muy, muy buenos amigos en la escena de jazz en Detroit, pero por alguna razón fue hasta llegar a México.
Bueno, mira, no sé si sea el motivo, ¿verdad? Pero un colega tuyo, amigo, al que le mando un gran abrazo desde aquí, a Joe Detien.
He tomado clases con Joe, sí.
Pues él, tejano, ¿verdad? Y vino a México porque quería aprender el idioma. Y bueno, pues de esto ya es un buen rato, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí hubo algo en ese sentido, mi querido Daniel, ¿verdad? De alguna manera, la atmósfera y la escena del jazz en México cada vez va creciendo más, ¿no es cierto? Cada vez se va impulsando más y la realidad es que el incorporar los elementos de instrumentación, como los instrumentos de viento, en el caso de la trompeta, en el caso del sax, ¿verdad? Que ya nos compartía Gabriel, que también interpretas, Gabriel, el clarinete, ¿verdad?
Y el
sax alto.
Barítono.
Y el barítono, ¿verdad?
Es.
En tu caso, Daniel, además la trompeta corta y también el flugelhorn o el bugle.
Solamente tengo dos trompetas, pero son dos trompetas tradicionales de si bemol.
Ok, la de arco corto.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pero oye, extraordinario,
Gracias.
Extraordinario. Gracias. Desde aquí, ya mi queridísimo Jan Leroux, ¿verdad? Ya está sacando la botella de vino. para ofrecer una copa a cada uno de los asistentes aquí y provocar la envidia de todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Pues bueno, es la atmósfera, Gabriel, ¿no? Es la atmósfera también de en ese sentido. Mi queridísimo Homero, ¿verdad? Guitarrista extraordinario, ¿verdad? Dentro de la agrupación Candela Group. La forma como tú tocas me jala mucho, me llama mucho la atención, ¿verdad? Desde luego con la guitarra Hollow Body, ¿verdad? Que es la guitarra de cuerpo hueco, ¿verdad? Sí. Y la pregunta que le hice aquí a Daniel, ¿verdad? Ahora va para ti. ¿Con qué instrumento de guitarra te sientes más cómodo? ¿Con la de cuerpo sólido o con la de cuerpo hueco?
La de cuerpo hueco, sin duda, porque asemeja a la guitarra acústica, que es la que más me gusta, con la que desde que tenía 7-8 años toqué una guitarra y quedé prendado de ella.
Esa te jaló. Fíjate que hay una cosa que de alguna manera refleja también cierta condición cultural, Gabriel. Chalo, ya te estoy diciendo, ¿verdad?
Está bien.
A los Gonzalos así se les dice, sí, ¿no? Sí, Chalo, ¿verdad? Jan, Daniel también, que es la parte de relación cultural en el sentido de que, pues en México, la trompeta es uno de los instrumentos dentro de las agrupaciones folclóricas, pero básico, ¿no? O sea, un mariachi sin trompeta, pues,
no.
Pues llámale lo que quieras, pero no es mariachi, ¿no? ¿Verdad? El bajo, que está en el guitarrón, ¿no? También tiene su parte importante, y la guitarra. Ahorita que tú mencionabas la parte de la relación tan fuerte que guarda la guitarra eléctrica, pero de cuerpo hueco, con la guitarra acústica, ¿verdad? Así y es. Tiene un color distinto, ¿no, Homero?
Así es. Algunas veces me han, no criticado, pero me han señalado que no uso tanto efecto. Y yo siempre respondo, es que no me gusta tanto porque quiero que asemeje la acústica.
Claro, claro, claro.
Y creo que aporta mucho, o sea, es simple, pero aporta mucho,
¿no? Totalmente, totalmente. Siempre cuando veo a guitarristas con este tipo de instrumento, inevitablemente vienen a mi mente pues guitarristas que llegaron a ser grandes guitarristas. Me viene, por ejemplo, Wes Montgomery, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Que ha generado pues también una estela de influencia pues en músicos de corrientes pues ya más contemporáneas, Gabriel, como Chris Lobo, ¿verdad? Por ejemplo, Cristóbal López, extraordinario guitarrista también, y otros compañeros, ¿verdad? Que de esta etapa musical, ¿verdad? Sebastián Domínguez, Héctor Rodríguez,
Betuco.
Totalmente, Betuco es uno de los, pues casi que de esa generación, sí, igual que Chris Lobo, ¿verdad?
Por supuesto.
Que Cristóbal López, y es un instrumento que además te da una sonoridad y una relación distinta. Coincido totalmente contigo, y sobre todo soy más afín yo a eso, ¿no? Hace rato que estábamos platicando, ¿verdad, Gonzalo? Del contrabajo y del bajo eléctrico. Por alguna razón, pues siempre me dirijo al contrabajo. Que incluso, pues a nivel de transporte, pues es más complicado, ¿no?
Sí,
¿verdad?
Complicado.
Imagínate. Pero
pues, sabemos eso, tenemos anécdotas muy buenas.
O sea, tú lo sabes, Gonzalo, pero pues prefiero porque sentir de veras toda la caja del contrabajo, abrazarla y sentir esa vibración grave, pues en el bajo eléctrico sí te lo da, pero porque lo da por todos los elementos electrónicos que tiene, pero no es de que uno sea mejor o peor, no va por ahí, pero siempre el color, ¿verdad? Yo así lo digo, así lo refiero, que tiene el contrabajo en este caso, pues es totalmente otra cosa. Y pues voy a decir algo al aire, mi querido Chalo.
Sí, a ver.
Que la composición de Gonzalo, Tlaseca, mis queridos amigos que nos escuchan, esta composición de Canarios que escuchamos en el bloque anterior, o Canario, ¿sí? Yo he tenido a bien, pues, tocarla con, desde luego, con la parte de la música grabada, bloqueando un poquito los graves del bajo y tocándolos, pues un servidor, y me ha ayudado tremendamente y la disfruto enormidades. Pues vamos a irnos a otra parte musical, si les parece bien. Vamos ahí, escuchando, y luego te queremos escuchar, Ian, te queremos escuchar el piano, al ratito, pero después de que escuchemos esta composición de ustedes, ahorita nos referirán, que se llama Joy, ¿sí? Vamos a escucharla y regresamos aquí a Jazz Arquitectónico. Thank you.
En breve seguiremos disfrutando de las atmósferas de jazz arquitectónico. Te encuentras en la sintonía adecuada. Continúa con la sensibilidad de jazz arquitectónico.
Bárbaro, y escuchar Ian, a Keith Jarrett, cantando lo que está tocando, que evidentemente no era el único, pero sí es uno de los grandes músicos que, pues aquí compartiendo espacio y compartiendo crédito con Charlie Haden en esta versión de Where Can I Go Without You, y ¿qué puedo hacer yo sin ti, mi querido Daniel? No, ¿qué puedo yo hacer sin ustedes, Candela Group, que estamos aquí compartiendo el espacio, compartiendo la música de ustedes? Y ahí está, amigos que nos escuchan, pues dicen para muestra un botón, hemos estado escuchando en los dos bloques anteriores música original de la agrupación Candela Group. Y el tema que escuchamos en el bloque anterior, este tema de Joy, composición directa de mi queridísimo Gabriel Ramírez, saxofonista de la agrupación Candela Group. Muchas gracias, Gabriel.
Gracias, Arqui.
Gracias por la disposición y haber sido contacto con todos tus compañeros de la agrupación para este programa. Gracias por la composición de Joy, sí, que de verdad nos eleva. Gracias. Había un locutor en otra época que decía nos eleva a mundos diversos, ¿verdad? Y a otras atmósferas, ¿no? También.
Ese es el propósito.
Entonces, pues lo mismo, ¿verdad? Y la pregunta que vamos a estar haciendo en cada uno de los temas que transmitamos el día de hoy. El título Joy, ¿no?
Joy refiere a la pintora acuarelista Joy Laville, quien fue la esposa de Jorge Ibargüengoitia. Y soy un gran admirador de la obra de Jorge Ibargüengoitia.
Claro.
He leído todos sus libros, todos los compendios, todos los artículos que escribió para la revista Vuelta, para Excelsior.
Sí, claro.
Y también todas sus obras de teatro. La verdad no tuve la oportunidad porque pues coincidimos en épocas diferentes. Él murió en el 83, terrible accidente en las Islas Canarias. Un avión que despegaba, parece, de Madrid hacia Colombia en un encuentro de escritores, ¿no? Y siempre fui un gran admirador, ¿no? De toda la obra leí. Y tuve la gran dicha de conocer a Joy Laville muchos años después. Ella vivía en Cuernavaca y tenía su estudio de pintura. Entonces fui invitado a una exposición a tocar hace ya algunos años. Entonces tuve la oportunidad de estar en esta galería de arte. Ajá. y de ser parte del elenco que se prestó esa tarde para halagar a Joy Laville, ¿no? Y fue la... Fue esa vez que tuve acercamiento con ella, platiqué con ella, le expresé mi más profunda admiración por su difunto esposo Jorge Ibargüengoitia, pero también por la obra de ella, porque a mí me llama mucho la pintura.
Sí.
Es otra de las artes que me llaman mucho. De hecho, yo, antes de la música, pero mucho antes, cuando yo era muy niño, intenté la pintura y me di cuenta que realmente pues no tenía yo la habilidad. No.
Pero hay la habilidad por el gusto.
Sí.
Como existe también esta parte del gusto por la música.
Correcto.
No necesariamente, pues todo mundo va a resultar ser acuarelista o pintor.
Exacto.
Pero el gusto por esa expresión artística de la acuarela, evidentemente también se disfruta.
Así
y
es.
Te transporta, ¿no? Y además, bueno, ya lo tocaste, ¿no? La acuarela, pues es una de las técnicas complejas,
bastante
difíciles. Sin subestimar otro tipo de técnicas, pero pues bueno, en la profesión de arquitectura, pues sí la utilizamos, es recurrente la parte de la acuarela, sobre todo más aún que ahorita estamos viviendo una época en donde la tecnología pues es la que se utiliza para todo, ¿no? ¿Verdad? Sí. En ese sentido, pero la acuarela sigue siendo todavía esa parte pues no de aspecto nostálgico, pero sí artístico, ¿no? Que se sigue utilizando, ¿verdad? Y entonces, ahorita que hablabas de que la compusiste como dedicatoria a ella.
Fue dedicatoria a Joy Laville cuando me enteré de su partida. Digo, estuve solo unos momentos, unos instantes, ¿no? En este evento.
No quisiera equivocarme, pero creo haber visto obras de ella en el Museo de la Acuarela.
Por supuesto.
Que está ahí en Coyoacán.
Además de que se reeditó toda la obra de Jorge Ibargüengoitia.
Claro.
Y todas las portadas de sus libros son obra de Joy Laville. Entonces, se volvió a hacer las ediciones a raíz de su muerte y todo. Y fue que toda la obra aparece en los distintos libros.
¿Y fue lo que te inspiró, Gabriel?
Fue lo que me inspiró la forma de escribir de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Ese estilo mordaz.
Ya.
Esa parte de conocer tan bien nuestras raíces. Ajá. Y de saberlas expresar a través de la escritura, de esta parte narrativa y de esta parte crítica. Y después, la tranquilidad que refleja la obra de Joy Laville, ¿no?
Claro.
Entonces pensé en un tema que nos transportara hacia allá. Obviamente, pues el jazz es también, ¿no? Esa paleta de colores, claro, donde cada uno tomamos un color y lo vamos aplicando sobre un lienzo.
Claro.
Y yo pensé que Joy fuera eso, ¿no? Es un tema fuerte, pero que también tiene esos valles que llevan a una tranquilidad y a una parte de reflexión.
Claro.
¿Y entonces tienes como un inicio muy fuerte, una instrumentación que va haciendo un crescendo y que después relaja con un tema suave, terso, como es la acuarela.
Totalmente. Y
más
además,
los colores pastel que utilizaba Joy Laville.
Sobre todo eso y la parte de diálogo,
así
que
es.
En un diálogo muy interno,
podríamos
ir un poquito espiritual, como la que tú tuviste para componer Canario, de mi querido Chalo, ¿verdad? Y este diálogo a nivel musical yo veo que se refleja con la relación que tienes con Daniel.
Así es.
¿Verdad?
Decidimos hacer un tema al unísono, porque los temas, Arqui, los vamos probando, los vamos tratando, vamos viendo hacia dónde se mueven,
claro,
y encontramos el mejor ángulo para abordarlos. Y quise expresarlo así, con un unísono trompeta en distintas octavas,
ajá,
y que tuviera esa fuerza, ¿no? Entonces, con unas improvisaciones muy abiertas, con unas armonías muy relajadas, que llevaran a ese estado de colores pastel.
Perfecto.
Y que después se reagruparan.
Sensacional. Y esta reunión, hemos hablado ahorita poco de la experiencia al momento de grabar.
Así
y,
es.
Y desde luego, esta época en donde existe la opción, lo sabemos, ¿no? Los que estamos aquí reunidos, en donde se pueden grabar de manera separada los instrumentos, en lo personal, y no sé si ustedes coincidan conmigo, no me agrada. A mí me gusta grabar al mismo tiempo con mis compañeros
vivo.
En vivo. E incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta si queda impresa, musicalmente hablando, el error.
Se queda así.
Bueno, a Miles Davis no le pasó en una grabación que de repente, ¿verdad? Su trompeta se como que desvarió tantito. Y ahí está la grabación.
Sí.
¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas le dan también una escala muy humana a la música. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. O sea, es como mostrar y decirse de alguna manera, decirse a sí mismo y a los demás, oye, soy tan humano como tú, ¿sabes qué? También me equivoco, ¿sí? Y no pasa nada. Como que a veces intentar la perfección es encontrar la perfección en lo imperfecto también. Pareciera una contradicción, pero es una cuestión importante. Y por eso esta parte que te comparto yo, que te comento más bien, de la experiencia en la grabación.
Sí.
¿Qué nos dices de eso, Gabriel, en este tema?
Bueno,
en todos, pero en este que estamos hablando.
Específicamente en la grabación, algo que compartimos todos es que es en vivo. No hay tracks editados, no hay reediciones, ni nada más que un proceso de posterior de masterización, ¿no? De ecualización, que eso ya lo hacen los ingenieros, pero la realidad es que es todo el trabajo es en vivo. Creo que hubo temas, no recuerdo si fue Chamán o fue Groovy Madness, que fue la primera toma, y hicimos tres o cuatro tomas, pero dijimos, ¿sabes qué? La primera es la que se queda. porque nos sentimos muy halagados de que tratamos tanto los temas y los trabajamos tanto que cuando llegamos al estudio es fácil la grabación.
Fíjate, qué padre. Pues, si les parece, vamos a ir entrando a otro tema, ¿sí? Este que se llama Alma Perdida, ¿no? ¿Verdad? O Lost Soul, ¿no? ¿Verdad? Y luego nos dicen por qué Alma Perdida, quién fue el que se aventó ahora sí, como decimos aquí en México, el torito de hacer esta composición, pero sobre todo de involucrar los sentimientos, la relación de experiencia y de emociones también, ¿no? No solamente experiencias, sino de emociones. Porque cada vez que interpretamos un tema, díganme si no es cierto, no siempre tenemos la misma emoción. Y hay ocasiones en que esa emoción nos lleva también a una interpretación diferente. Y en ocasiones, pues el público que lo escucha no lo distingue a veces, pero quien lo está tocando y quien lo está interpretando, evidentemente sí. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a escuchar esta que se llama Alma Perdida. Y regresamos aquí a Jazz Arquitectónico. Estamos en el 1670 de amplitud modulada.
En breve, seguiremos disfrutando de las atmósferas de jazz arquitectónico.